ahí te quedas.
El 101.5.
Busca tu frecuencia del verano.
La radio.
La radio sos vos.
Sos vos.
Y el verano es tuyo.
Es tuyo.
Radio Federal también es tuya.
10 horas 38 minutos, rápidamente nos vamos a nuestro móvil. En donde está, por supuesto, como siempre, Tina Alonso. Buen día, Tim, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Buen día. Estás en el bloque de Cambiemos, en el Consejo Liberante. Van a brindar una conferencia de prensa, están presentes casi todos los concejales. Así que vamos a hablar con José Abel Arreca, Susana Patti, el Flaco García, Emilia Palomino y también Laura Ducasse sobre la audiencia que no le fue respondida la carta de audiencia al intendente. Va a empezar Susana Patti. Buen día.
Buen día. En principio, muchas gracias por haber aceptado esta convocatoria. En realidad, esta conferencia es simplemente para informarle a la población, así como dijimos en una nota la semana pasada, que íbamos a pedir una audiencia con el intendente para poder aclarar el tema de las tasas, básicamente de la tasa de seguridad e higiene, en la cual estaban llegando las declaraciones juradas, cuya presentación vencía en su origen el día 20 de enero y que luego fue prorrogada para el 25 del mismo mes. Nosotros, con fecha 19 de enero, presentamos por mesa de entrada una nota solicitando una audiencia al intendente, y como hasta el día de la fecha no hemos recibido ninguna notificación, es que bueno, queremos comunicárselo a todos los vecinos, porque nuestro interés era simplemente aclarar todas las cosas, las confusas que tiene la ordenanza respecto de la aplicación de esta tasa, y poder entonces así que cada uno presente su declaración jurada en forma correcta. Ese es básicamente lo que nosotros queríamos comunicar a la población. Las más destacadas es que la declaración jurada dice en su encabezamiento cuota 1 del 2016. Cuando nos remitimos a la ordenanza, a lo que dice la ordenanza en su artículo 106 y 107, dice que la cuota 1 corresponde al bimestre, la base imponible es el bimestre enero-febrero. Y acá se presenta la declaración jurada, dice cuota 1 y se aplica sobre el bimestre noviembre-diciembre. Esa es la principal confusión que genera. Pero además de eso, hay dentro de la ordenanza otras cosas que no están claras. Como por ejemplo, ¿qué es lo que se puede deducir de la base imponible? Hay un artículo donde dice que se aplica sobre el ingreso bruto que obtienen las distintas actividades que están alcanzadas, los distintos comercios que están alcanzados por esa tasa. Y a eso se le deducen una serie hay una serie de ítems que se deducen. Y hay algunos que no están claros. Por ejemplo, habla de conceptos remunerativos. Cuando hablamos de conceptos remunerativos, estamos hablando de, evidentemente, de sueldos, pero ¿a qué hablamos? De sueldos brutos, de sueldos netos, de cargas sociales, o sea, no está claro. Aparte de otra contradicción, en algún artículo habla de ingresos devengados y en otro caso habla de ingresos percibidos, o sea que la forma de que tendríamos que llevar dos contabilidades paralelas, digamos, una con lo devengado y otra con lo percibido. Esto de lo percibido lo dice específicamente para la gente que no lleva libros contables, pero de cualquier modo, más allá de no llevar libros contables, la referencia debería ser las facturas que tiene emitida ese comercio, esa industria o ese servicio. De eso tendríamos que ver qué fue lo que cobró y qué fue lo que no cobró. Esas serían por ahí las cosas más destacadas, más allá de que hay otros artículos en los cuales también hay que tener en cuenta las contradicciones, hay cosas que no quedaron claras, hay actividades que no quedan claras si están alcanzadas o no están alcanzadas. Si uno las mira en un artículo no estarían alcanzadas, pero si las mira en el artículo 86 sí estarían alcanzadas. Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que queremos aclarar con el intendente o con el área responsable, el área contable de la Secretaría de Hacienda, como para que la gente sepa qué es lo que tiene que presentar y no tenga error.
¿Qué
en realidad eso es un cuestionamiento a la forma en que está expresada la tasa. No existiría en este caso una razonabilidad entre la prestación del servicio y la base imponible de esa tasa, porque nosotros podemos tener dos comercios que están al lado, que son exactamente iguales. Uno puede tener una facturación o una rentabilidad de 1.000.000 pesos y el otro la puede tener de 200.000 pesos. El servicio que la municipalidad le va a prestar a ese comercio es exactamente el mismo, porque la tasa de seguridad e higiene para dos locales exactamente iguales es la misma. Y sin embargo, uno va a pagar un importe altísimo y el otro va a pagar una tasa mínima. Entonces ahí es donde estaría el cuestionamiento sobre esa base, sobre este tipo de base imponible.
¿Qué tienen pensado hacer teniendo en cuenta la falta de respuesta del Ejecutivo?
No, nosotros vamos a seguir insistiendo, queremos, verdaderamente queremos hablar con el Departamento Ejecutivo y queremos aclarar estas cosas como para que no sea que uno presente, venga la gente y presente algo de una manera, otro lo presente de otra, y creo que eso va a ir en desmedro incluso de la recaudación que puede llevar a tener el municipio. Yo creo que si hay buena voluntad de parte del Ejecutivo, se podría hacer, si logramos sentarnos y dialogar, intercambiar opiniones, yo creo que esto se puede solucionar. Más allá, yo tengo entendido que todavía nadie la ha pagado, sino que lo que han hecho es presentar la declaración jurada y todavía no ha salido el recibo de pago. Entonces creo que todavía estamos en tiempo como para decir, si hay buena voluntad, nos sentamos. Podemos ser nosotros los equivocados, pero queremos la explicación. Entonces, teniendo esa explicación, todo el mundo va a saber a qué se tiene que atener. Y bueno, no, por ahí puedo hablar como contadora también, nosotros los contadores, cuando va la gente con la declaración jurada, saber exactamente cuál es la base imponible que tenemos que tomar y pagar el impuesto como corresponde. En realidad, bueno, por ahí es un tema más de abogado, ese que por ahí el Flaco o José pueden contestar mejor que yo. No habría una doble imposición porque ingresos brutos es un impuesto provincial y esto es es una tasa local. Lo que acá se podría llegar a hablar que estaríamos confundiendo, que más que una tasa pasaría a ser un impuesto por el tema de la base imponible. Y los municipios no pueden cobrar impuestos, sino que lo que tienen que cobrar son tasas que significan siempre la contraprestación de un servicio. Entonces, desde ese punto de vista, no sería doble imposición, pero sí habría una contradicción, digamos, por el tema de la base imponible. Pero bueno, ese es un tema que por ahí se lo dejo a mis compañeros.
Sí. En realidad, no hay una sola biblioteca con respecto a esto. Nos vamos a encontrar con funcionarios, ex funcionarios, o sea, una persona que no da nombre, pero que fue concejal, que me escribió en una red social, casualmente él sostiene que hay doble imposición, que sería lo que se cuestiona, pero nosotros estamos haciendo hincapié en otra cosa en este momento por la urgencia, ¿no? Por supuesto que podemos discutir estos temas y son inabarcables. Es una tasa que, lo insinuaba recién Susana, la Corte ha dicho que no es, digamos, sanciona cuando no es razonabilidad, cuando lo que se está cobrando por una misma prestación difiere claramente entre un contribuyente y otro. Y si usted me permite, quisiera aclarar algo porque ser una institución bueno, importante que representa a un sector de contribuyentes, se refirió a los opositores, aquellos que nos toca este rol dentro de la democracia. Y queremos comunicarles que estamos muy preocupados, que por ahí, por alguna cuestión, no han podido estar presentes en las sesiones cuando se trató la fiscal y la impositiva, estas dos ordenanzas, pero que por ahí nosotros podemos acercarle las actas donde se dejamos constancia en cada uno de nosotros cuando pudimos expresarnos en el debate de estas cosas que planteaba Susana y que vamos a seguir explicándoles. Entendemos que hay una serie de dudas que tienen que ver con esto. Susana hablaba del artículo 86, la ordenanza fiscal se refiere a cuál es la base, el hecho imponible y por qué son gravados los contribuyentes, y ahí deberían estar alcanzados. En la impositiva se modificó el 3, que es lo que queremos preguntarle al Departamento Ejecutivo, y en ese artículo se sacaron algunos de los hechos imponibles diciendo puntualmente cuáles no estaban, pero siguen estando para la fiscal y no están eximidos, como dice el artículo 251 de la fiscal, donde ahí sí se especifica cuáles son los que no tienen que pagar, ¿no? Los que no van a pagar. Entendemos, retomando al principio la pregunta de Virginia, es muy discutido y podemos dar postura nosotros acerca de qué pensamos de la doble imposición, pero en este momento nos preocupa más qué hacer con aquel contribuyente que está permanentemente consultándonos y diciéndonos qué hace, sobre todo sobre adiciones.
Quería agregar algo a lo que decía Susana y Gustavo. Por ahí poniendo un ejemplo que el vecino bolivarense lo puede llegar a entender más claramente. Hay comercios, por ejemplo, que de una cuota de 500 o 600 pesos que pagaba de higiene, pasa a pagar 13.000 pesos. O sea, estamos hablando de un aumento de un 5.600% aproximadamente. ¿Y qué es lo que vemos nosotros con preocupación que nos transmiten los vecinos? Es una herramienta fiscal recesiva, o sea, que atenta contra la mano de obra local. Muchos comerciantes te dicen, yo quisiera tener un empleado más, o tomar dos personas más. Si hablamos de 13.000 pesos por cuota, saquemos la cuenta, es el costo laboral de una persona más que podría estar trabajando. Entonces, muchos comerciantes se hacen este planteo, o nos achicamos para pagar el impuesto, o qué hacemos, más allá de la contraprestación de que habló Susana y Gustavo. Si lo llevamos al plano vial, por ejemplo, donde se implementa la tasa de seguridad y monitoreo, vemos que hay una contraprestación de servicios que no existe. O sea, díganme ustedes, por lo menos hasta ahora, ¿dónde están las cámaras o los drones que nos brindan mayor seguridad rural? Entonces, eso es lo que queremos conversar, de que seguramente está planificado, está planeado, se va a hacer o no. Pero bueno, poner todas estas cartas arriba de la mesa. Creemos que si hay voluntad, fundamentalmente, el seguridad y higiene puede modificarse. O sea, todo esto debe aclararse, repito, nos parece una locura un aumento en esos valores. Por lo menos que el contribuyente tenga la claridad de qué es lo que está pagando, que puede proyectar, o sea, todos tienen ánimo de contribuir, de estar al día, de seguir ordenados, y seguramente se está generando una incertidumbre en el contribuyente bolivarense que no le hace bien al contribuyente, no le hace bien al municipio, genera dudas. Entonces creemos que hay cosas técnicas que realmente, si está la buena voluntad, se pueden llegar a corregir, ¿no?
Creo que es el momento de que el Departamento Ejecutivo, que tanto en todas las sesiones de consenso, en todas las reuniones de comisión, hablan del diálogo, del consenso, de ponernos de acuerdo cómo hacer las cosas para que todos, para que salga por unanimidad y demás. Yo creo que ese es uno de los momentos en los cuales tener una audiencia con ellos, estar hablando y intercambiar ideas, porque simplemente es intercambiar opiniones respecto de lo que pensamos, lo que nosotros vemos y de lo que está escrito, que es factible de modificar, y eso no le está quitando la posibilidad ni de recaudación, ni de dejar de cobrar la tasa, nada, simplemente es una tasa confusa como está redactada. Entonces a cambiar un poquito la redacción y darle claridad a la gente sobre qué es lo que tiene que pagar y por qué tiene que pagar esto, porque la gente, en los casos como decía José, que pagan 500, 600 pesos y pasan a pagar 13.000 pesos, preguntan por qué tienen que pagar esto. Aparte, hay otra contradicción, por ejemplo, dicen que los que facturan hasta 144 mil pesos van a tener un mínimo, pero ese mínimo es mensual. Entonces ese mínimo mensual de 250 pesos los hace pagar 3.000 pesos en el año, que de cualquier modo van a pagar a lo mejor más que el otro que está facturando, en vez de 144, 150 mil pesos, pero paga la tasa bimestral de 2.000. O sea, que en definitiva hay un montón de cosas que, con las cuales queremos conversarlas precisamente para ver si podemos llegar a un acuerdo. Yo creo que existe la posibilidad y el tiempo es suficiente como para poder modificarnos y sacar nuevamente la declaración jurada a la calle en condiciones y no del modo que sale ahora. Hasta en la redacción de la declaración está confusa porque dice las deducciones del artículo, si no recuerdo mal, 90, y en realidad las deducciones están en el artículo 89, una cosa por el estilo. O sea que hasta eso, en el apuro de sacarlo, salió mal. O sea que hay un montón de desprolijidades que no están afectando, no estarían afectando el cobro de la tasa, simplemente clarificando.
Claro, una aclaración más que tiene que ver con lo que fue la aprobación de estas dos ordenanzas el 8 de enero, que nosotros entendemos que quedó promulgada el 18, o que transcurso el tiempo, porque no habría, por lo menos no tenemos información de que haya existido un decreto reglamentándolo. Entendemos que después, cuando vemos en el presupuesto, hay tasas, lo que planteaba recién José con respecto a la tasa de monitoreo de seguridad,
rural, urbana,
o defensa civil, creo que termina diciendo. Esa recaudación está prevista como tasa, pero no en el presupuesto, ¿no? Por lo tanto, nosotros no vemos la aplicación, más allá de que pongamos en duda después cómo van a llevar a cabo algo complejo, como sería por ahí poder hacer monitoreo, no vemos que estén los fondos destinados en el presupuesto de pueblo. Y que casualmente es una tasa que destina más o menos en el orden del millón de pesos para los bomberos, que es una institución, porque es el 15% de 7 millones y pico, así que estaría dando 1 millón de pesos para bomberos, y tampoco quedó plasmado en el presupuesto, ¿no? Todas estas cosas nos parece que sería importante que nos atendiera el Departamento de Vivienda.
Aparte, algo más, espero que quiera agregar esta cuestión del diálogo, de que el Departamento Ejecutivo nos atienda, un poco también es porque somos parte y representamos en sí también al vecino de Bolívar, que nos plantea todo el tiempo las preocupaciones y todas esas dudas que tiene, y lo que se rompe en esta cuestión de no atendernos y no dialogar y tratar de buscar una solución para el vecino es la confianza del vecino, ¿sí? Si planteamos una ordenanza sobre una tasa que está totalmente confusa, después hay una suba de los impuestos de un 50%, ¿no? En las otras tasas, en donde en otros municipios ha sido del 35, no más. Hay una cuestión, creo, a charlar, a plantear, para después poder darle una respuesta a los vecinos. Nosotros representamos a los vecinos de Bolívar también y necesitamos que nos escuchen para poder darle solución a todas las demandas que nos plantean. Y esto, ¿no? Poder recuperar la confianza, realmente ser un nexo, poder dialogar para poder construir nuevamente la confianza que muchos vecinos realmente la han perdido. Porque, bueno, ven que por ahí la prestación de servicios no es la prestación de servicios que debería ser, la cuestión del vial como planteaba José, la recolección de residuos, a nivel de salud también hay muchísimas cuestiones, demandas, dudas, situaciones que por ahí llevan a que el vecino no se sienta contenido y no tenga una respuesta o no tenga la respuesta que realmente tiene que tener frente a una problemática. Entonces me parece que partir de la cuestión de que nos atiendan, de que dialoguemos, y que el vecino nos vea todos juntos para poder solucionar sus problemas, es un camino más que importante y necesario.
Bien, Jorge, hasta aquí la conferencia de prensa en el bloque de Cambiemos, en el Consejo Deliberante, uh-huh. Haciendo referencia a la no respuesta del Ejecutivo sobre un pedido de audiencia realizado el día 19 de enero, y también haciendo referencia a lo que es el hit del verano, ¿no? El tema del aumento de tasas,
sí, sí.
Haciendo explicaciones que todavía no tiene en claro el bloque Cambiemos y hasta el momento no han obtenido respuesta para intercambiar estas dudas, inquietudes que tienen con el Ejecutivo.
Bien, Tim, en unos minutos nada más nos encontramos nuevamente.
Sí, bajamos la escalera y nos comunicamos.
Perfecto, te mando un abrazo, hasta luego.
Otro, hasta luego.
Ahí estaba nuestro móvil entonces, Marcelo Tino Alonso, con los concejales de Cambiemos.